Les saludamos una vez más aquí en Identidades de Uruguay en una nueva temporada en este 2026. Apenas dos semanas de empezar este mes de enero, contamos con la colaboración a través de la línea de internet de don Mauricio Sialenieck. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es un placer hablar y más comenzando un nuevo año 2026. Bueno. Y un saludo a la audiencia también en nuestro nuevo año que ha comenzado y terminó el año anterior con muchas complicaciones que nos han preocupado al mundo y a nosotros como judíos por razones de guerra política y por un futuro que no sabemos bien cuánto más va a suceder en el mundo.
Bueno, pues incertidumbre para comenzar este 2026 y este Identidades de Uruguay, en el que Mauricio hoy nos habla precisamente de esa importancia de lo que suceda hoy, de aquí a mañana y a próximas, próximas generaciones, próximos años, próximos días y meses. En el futuro nos habla del concepto secular en el judaísmo y de su importancia para y trascendencia para también el mundo o la población no judía.
Bueno, en realidad voy a puntualizar algo. Solamente lo secular lo voy a hablar al final de todo. De alguna forma me preocupa, yéndonos de lo inmediato, de los problemas, que no los voy a abordar, nos preocupa mucho saber que el judaísmo estuvo en tiempos remotos muy ligado a lo religioso. Era lo religioso el centro de nuestra identidad y éramos judíos por razones religiosas el centro fundamental de todo. Yo, ante esta situación, que muchos lo dejamos de recordar, el carácter central religioso del judaísmo, alguna vez le pregunté a unos amigos y se mataron de la risa, diciendo, ¿somos un pueblo, el pueblo judío, o no lo somos? Obviamente se mataron de la risa. Y lo dije porque sí, somos naturalmente un pueblo, pero somos un pueblo entre muchos pueblos que habitan la tierra. Y ahí es donde me resulta importante. Si hacemos un segmento de recta, los puntos de ese segmento de recta son muchos. Hay un solo punto que es nuestro judaísmo. Debemos de concebir una concepción del judaísmo de esta forma y no pensando que somos un centro único casi yo quería repasar de tiempos muy remotos y me voy a los macabeos porque yo tengo que hacer una reseña histórica con paralelismo con el judaísmo, reseña histórica universal para que se entienda que el judaísmo estuvo siempre ligado con la historia universal. No fuimos un hecho aislado. Y como eso muchas veces no se ha tocado el tema con profundidad, yo, aunque sea en forma muy simple, voy a tratar de tomar algunos puntos.
Vale.
Con la caída de Jerusalén, cuando estaban los macabeos, por el siglo 135 antes de la Edad Común, se afirmó la diáspora judía. Masivamente los judíos salieron y empezaron a poblar el norte de África, fundamentalmente Europa, Asia de Oriental, y se formó el grueso de la diáspora. ¿Había diáspora antes? Sí, por supuesto que había, pero el grueso de la diáspora históricamente se concentró después de la caída del reino de los macabeos.
Bueno, así comenzamos con ese punto y esa nota histórica, Mauricio, y seguimos ahora con desarrollando esta teoría y esta explicación que quiere dar.
Y ahí, en la diáspora, nuestra identidad estaba basada en lo religioso, profundamente en lo religioso. Y tenemos 1.200 años posteriores aproximadamente que el judaísmo, basado en el tema religioso, tenía la identidad. El centro casi único era la creencia judaica religiosa. Pero a la vez, y ahora quiero hacer un paralelismo con la historia universal, no solo era el judaísmo, el cristianismo y otras regiones, la parte religiosa, el aspecto religioso, era la identidad de muchas, de todos los habitantes de la tierra, básicamente. Y entonces marco la diferencia o el paralelismo, que el judaísmo marchó, tuvo aspectos similares a el resto de los pueblos. En determinado momento tenemos la caída del centro religioso, que era la única gestión que había en todos los pueblos, el judaísmo también, y lo podemos ver, por ejemplo, en Europa, con la cultura, la pintura, la escultura, que a partir de esos momentos, que la religión era un centro, pero no total, no era una verdad única, sino el hombre empezó a existir, para decirlo de alguna forma, entonces en el arte, en los cuadros, en la escultura, en vez de haber solamente elementos religiosos, pasaron a haber elementos humanos. Eso es un gran cambio que hubo en el mundo alrededor. A la vez, comienza la ciencia en ese tiempo, alrededor del 1400, aproximadamente, porque es relativo como se toma, y todos los estados y toda la ciencia siguen siendo esencialmente de influencia total religiosa. Para los judíos, la verdad revelada seguía siendo Jerusalén. Solamente que en Grecia, Atenas, la verdad era razonada con creencias religiosas. Pero nosotros tenemos que ver el Talmud, que corre paralelamente con esta situación, que el Talmud era una creencia, una identidad judía, pero racional, no de crítica bíblica. Solamente era racional para interpretar la Torá o el Talmud y todo eso. Y entonces había distintos aspectos que figuran en el Talmud de las cosas que se pensaba en ese momento. Tenemos una influencia de la escolástica, el humanismo y la ciencia universitaria. Para los judíos, la forma de interpretar el camino propio era estudiar. Eso permitía no olvidar lo que somos. Y ahí estudiábamos distintas, aparte de la Torá, en fin, distintos pensamientos judíos que había. A la vez quería decir que en el siglo XI y XII aproximadamente surgieron los estudios monásticos en Europa, y paralelamente con esos estudios monásticos de Europa, las yeshivot judías tuvieron un auge muy fuerte, existían desde hace mucho tiempo, pero acompañaron con muchísima fuerza esas casas de estudio, tanto en el mundo gentil como en el judaísmo, cada uno con la singularidad propia que tenemos.
Bueno, una realidad entonces que ahora continúa, pero quizá con otros mimbres, o quizá podemos decir que con no tanto arraigo. No sé si podemos acercarnos un poco más hacia la contemporaneidad. Mauricio, nos quedan unos 5 minutos para concluir.
La soberanía de territorio pasó a ser para los judíos nuestro texto. La batalla que podíamos tener es la discusión del Talmud. Es una forma de adaptarnos en un paralelismo al mundo que estábamos viviendo, guardando nuestra propia identidad. Hemos transformado de esa forma una derrota de los macabeos de siglos atrás en una victoria civilizatoria judía. En el siglo, tratando de saltearme para no
extendernos por demasiado tiempo, sí.
En el siglo XVIII y XIX surge en el judaísmo un movimiento, la Shkalá. La Shkalá era una situación frente a la Halajá que era totalmente totalizadora. La Shkalá para el judaísmo es que alguien que no es creyente en la religión judía puede ser judío. No, el judaísmo no está estrictamente ligado o totalmente ligado a lo religioso. Y naturalmente Mendelssohn fue uno de los principales que desarrolló este tema. Quiere decir que la religión pasa a ser como una esfera alrededor, que no es el centro mismo de esa esfera posiblemente. Y comienza a privatizarse la religión, tanto en el mundo gentil como el judaísmo. Empieza a haber una elección sobre que elegir ser creyente es una elección individual y no totalmente colectiva. Surge a la vez una influencia secular o a media secular, que es la razón y la ciencia, la ética y el hombre, separación de la política y religión. En realidad, esto es una cosa importante. A ver, la razón dentro de la religión empezó a surgir, la fe y la razón. Y tenemos naturalmente en el cristianismo a San Agustín, en el judaísmo a Maimónides y en el islamismo a Rebuad. Quiere decir que estoy estableciendo un paralelismo, que los cambios de la infraestructura en el mundo fueron acompañados por el judaísmo igual que con los demás pueblos, salvo con la singularidad y especificidad de cada uno. Entonces, viene el Renacimiento, las reformas, se recupera lo humano y la conciencia individual. Y ahí es donde nace lo secular, por sobre todo.
Bien, Mauricio, pues si quiere dar unas últimas pinceladas en estos últimos 30 segundos para despedirse de la audiencia y de este Identidad desde Uruguay con el que hemos abierto 2026.
Bueno, como podría decirte en un minuto, comienza entonces a surgir en el mundo una separación de lo religioso y comienza a surgir la idea, a partir de la Revolución Francesa como símbolo, la idea nacional del ciudadano. Y en el judaísmo pasa a hacer lo mismo. Y es muy interesante saber que en el judaísmo esa evolución que tiene la humanidad se produce profundamente con Herzl, cuando Herzl quiere en el sionismo político establecer un territorio, que es el sionismo, el pueblo judío tan castigado durante años. El sionismo no es otra cosa que un movimiento de liberación nacional que se dio en todo el mundo. Y es ahí donde surge el movimiento secular, a través de sionista, del sionismo, pero no solo a través del sionismo, porque hay sionistas que son creyentes y son bienvenidos. El movimiento secular, propiamente dicho, organizativamente, surge en Nueva York con Jerry Wine, un rabino judío, que en determinado momento dijo que no creía más en algo superior y que él quería seguir siendo judío. Fue en el siglo pasado y de ahí se formó internacionalmente el movimiento secular. Lo dejo acá, si te parece. Quería hablar algo de Nietzsche, pero no podemos prolongar demasiado.
Bueno, se alarga demasiado. Les invitamos a que, si Mauricio nos deja algún enlace relacionado con Nietzsche, podamos leerlo, incluirlo en ese texto que acompaña siempre a los programas de Radio Sefarad en nuestra web, en radiosefarad.com. Les invitamos también, como siempre, a escuchar otros programas de Identidades de Uruguay a través de las etiquetas o del buscador de la web de Radio Sefarad. Y muchas gracias, como siempre, a los colaboradores y en especial hoy, en esta ocasión, a ti, Mauricio Sieleniek. Gracias por estar con Radio Sefarad aquí en este programa que abre el 2026.
Muy amable, gracias a todos. Nos veremos.